siempre contigo.
Ordenan al líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, cumplir en la cárcel una condena previa de 4 años. Abogado del rapero contestatario Mike Castillo, conocido como El Osorbo, visita por primera vez a su cliente detenido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. La embajada de Estados Unidos en La Habana denuncia que la nueva ley de comunicaciones del régimen es un claro intento de silenciar al pueblo cubano tras las protestas. El MINSAP registra 68 muertes y más de 9.000 nuevos contagios por COVID-19 en Cuba en las últimas 24 horas. Estados Unidos asegura que los talibanes han dicho a la administración Biden que permitirán el paso seguro para que los civiles lleguen al aeropuerto de Kabul. Con más de 1.900 muertos y miles de heridos por el fuerte terremoto del fin de semana, Haití recibe la tormenta tropical Grace, causando varias inundaciones. Los talibanes anuncian amnistía general en su primera rueda de prensa tras alcanzar el poder.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 minutos les damos la bienvenida a esta edición estelar de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. A producciones de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Ha afirmado la esposa del opositor preso José Daniel Ferrer que la decisión que ha tomado la justicia, que le ordena cumplir en la cárcel una sanción previa a una condena de 4 años, es un mensaje a todos los que alzan la voz por la libertad de Cuba. José Luis Ramos amplía.
Nelva Ismaray Ortega calificó de violatoria la decisión de la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sobre el caso de su esposo, el opositor José Daniel Ferrer García, y dijo que esto es una muestra de cómo funciona el sistema judicial en la isla.
La revocación de mi esposo José Daniel Ferrer García de la sentencia del 2020 ha violado todo tipo de procedimientos penales vigentes en Cuba y numerosas instrucciones del Tribunal Supremo, siendo un fraude de ley que hemos contestado en nuestro recurso de súplica con todo detalle.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y tras 4 meses en prisión, el 26 de febrero de 2020 fue juzgado a puerta cerrada por una supuesta agresión y condenado a 4 años y 6 meses en deprivación de libertad. Más tarde fue liberado y cumplió una prisión domiciliaria. Ahora le fue revocada dicha sanción, según el documento entregado a su esposa.
Se ha violado todo debido proceso y está desaparecido, incomunicado, y no tenemos constancia de dónde ni cómo puede estar. A mi esposo se le da un escarnio público, violatorio de todo derecho y legalidad nacional e internacional, para avisar a todos aquellos que, como él, alzan su voz por la libertad de Cuba y, sobre todo, porque su mensaje es cada vez más escuchado en Cuba.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, está detenido e incomunicado desde el pasado 11 de julio, cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones en reclamo por un cambio político en la isla.
Mi esposo José Daniel Ferrer y Cuba entera somos presos de una élite criminal. La diferenciación entre los funcionarios del Estado y la banda criminal que controla el país a través de las fuerzas militares y policiales es cada día más evidente.
Nelva Ismaray Ortega dijo estar muy preocupada por la salud de José Daniel. Responsabilizó a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por la vida de su esposo.
Suplico por una enérgica solidaridad internacional sobre su caso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hace algunos instantes, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana envió un mensaje vía Twitter precisamente sobre este hecho. Dice: liberen a José Daniel Ferrer. El gobierno revocó su sentencia de prisión domiciliaria y lo encarceló de nuevo tras las protestas del mes pasado. El gobierno cubano debe respetar los derechos y aspiraciones de su pueblo, no encarcelarlo por ejercer sus libertades, es el tuit de hace algunos instantes de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y el abogado que lleva el caso del rapero contestatario y activista Michael Castillo, conocido como El Osorbo, pudo visitarlo por primera vez el viernes en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Rosmary Hernández, expareja del artista y madre de su hija, habló este martes a Radio Martí. Dijo que el abogado interpondrá un recurso de cambio de medida y pedirá el traslado de prisión del músico preso desde mayo pasado.
Ayer mismo ya hablé con él. Nada, el abogado le preguntó cómo había pasado las cosas, por qué lo habían tenido preso, o sea, por qué tenían preso. El abogado quiere hacer un cambio de medida, se pidió un traslado también. No, es muy difícil enviarle las cosas, muy difícil. Y eso fue lo que ellos conversaron. Él lo tienen ahora, lo tienen en enfermería, como el abogado fue a verlo, lo tienen ahí en aislamiento. Es una medida que se toma cuando alguien va a visitarlo, lo aíslan 15 días hasta que por si le dio COVID o algo así. Lo tienen ahora en la enfermería ahí 15 días. Ya después lo vuelven a poner para su compañía. Me dice que
todo,
por ahora todo está bien. Quiere salir, quiere ver a su hija.
El rapero cubano Richard Adrián Zamora Brito, por su parte, mejor conocido como El Radical, continúa preso en el combinado de matanzas por participar en las protestas del 11 de julio. La Fiscalía Militar mantiene al cantante bajo una medida de prisión provisional mientras lo investigan por su papel en dichas protestas. A través de una transmisión en Facebook, su madre denunció que él lleva más de 36 días preso y su familia no ha podido verlo.
Soy la madre de Richard Adrián Zamora Brito, El Radical. Somos del municipio de Colón, en la provincia de Matanzas. En el momento de realizar este video, hace 36 días que tengo a mi hijo detenido. No, tenemos muy poca información. Por presos que han salido, nos hemos enterado que tuvo la COVID y no se nos informó. Tiene grandes problemas psiquiátricos. Los medicamentos no se los están dando. Tuvo vómitos y el guardia que estaba ese día le dijo que se podía morir vomitando y se le negó la atención médica también. Un joven que no tiene problema con la justicia. Mi hijo no tiene antecedentes penales de ningún tipo. Sabemos que no hay pruebas contra él. Él fue a esa manifestación a expresar lo que él sentía. Él no hizo ningún daño, él no ha hecho contrarrevolución, él no ha puesto un cartel. Nosotros estamos desesperados, no podemos más. Yo pido libertad para mi hijo, libertad, que lo liberen, que no podemos más.
Y en la noticia también del día en Cuba, califican el decreto ley que regula ahora las telecomunicaciones en la isla como una vuelta de tuerca contra el creciente activismo y civismo de los cubanos en redes sociales que se manifiestan. Amado Gil nos explica.
Ya están en la Gaceta Oficial de Cuba las nuevas normas jurídicas en materia de telecomunicaciones. El decreto Ley 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico y la Resolución 105, modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. La periodista Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, se une a los que dicen, piensa mal y acertarás.
Me cuesta trabajo deslindar finalmente el resultado de lo publicado del papel que jugaron las nuevas tecnologías en las protestas populares del 11 de julio pasado. Si me cuesta trabajo no creer que muchas de las cuestiones que han tratado de blindar en este nuevo paquete de legislaciones sobre las nuevas tecnologías no tienen que ver con intentar evitar el espacio de confluencia, de convocatoria que fueron las redes sociales, el acceso a internet, los servicios de mensajería instantánea para que la gente se lanzara a la calle.
Según el texto de la nueva legislación, se tipifica como delito el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país.
Cuando dice país, lea usted Partido Comunista, lea usted Raúl Castro y lea usted Miguel Díaz-Canel. O sea, cualquier crítica que venga de un ciudadano y sea publicada en las redes sociales, que a las autoridades les parezca que usted está difamando y eso tiene un impacto en el prestigio del país, bueno, pues usted puede ser penalizado duramente.
En la legislación, el concepto de ciberterrorismo es muy amplio.
Esta vuelta de tuerca tecnológica intenta poner freno a lo que ya se ha convertido en el activismo virtual, en un espacio online de civismo, y no sé si van a poder lograr meter tanto miedo.
Algunos comentarios en redes sociales apuntan que esta regulación también va dirigida contra los esfuerzos de una Internet libre para los cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito, al respecto, también se ha referido hace algunos instantes la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Ha escrito en su cuenta de Twitter, hoy el gobierno cubano ha anunciado otra ley de censura en un claro intento de silenciar al pueblo tras las protestas. Las autoridades cubanas deberían respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su voz y no castigar a quienes dicen la verdad. De otra parte, Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista en Cuba, criticó también severamente la decisión del régimen castrista de controlar aún más la Internet con el reciente decreto Ley 35. A través de su cuenta de Twitter publicó que el gobierno de La Habana se impone por encima del pueblo, sin el pueblo y contra el pueblo, el cual se expresa en las redes criticando a un régimen incapaz que no lo representa. La activista y periodista independiente cubana María Matienzo resaltó también que el régimen de La Habana impone un decreto para controlar aún más la Internet en la isla, pero no hace nada para impedir la violencia contra la mujer en la isla. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha condenado la aprobación de estas nuevas leyes y decretos que criminalizan el uso de Internet y las redes sociales en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
La normativa aprobada legaliza las suspensiones del servicio de Internet o telefonía, invocando aspectos genéricos como la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad o el respeto al orden público. Asimismo, penaliza a quienes inciten a movilizaciones. En opinión de Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, estamos ante una nueva norma para reprimir la libertad de expresión en la isla.
Ahora no solamente el Estado contará con el decreto ley 370, sino que cuenta con esta nueva normativa, específicamente, por ejemplo, para legalizar los apagones en el ámbito de las telecomunicaciones, los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que ha sido internacionalmente denunciado.
Cires reconoce que todo Estado tiene derecho a regular el funcionamiento de las telecomunicaciones y a protegerse de los ciberataques, pero el gobierno cubano utilizará las nuevas leyes y decretos para violar la libertad de expresión de las personas.
Lo que estamos denunciando es que está aprovechando el gobierno cubano esta nueva normativa para violar derechos importantes de los ciudadanos al incluir normas tan amplias en las que puede incurrir en una violación cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno.
La nueva normativa perseguirá, según el enfoque del régimen, la divulgación de supuestas noticias falsas y la difamación que impacte en el prestigio del país. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de coronavirus porque el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy un récord diario de COVID-19 con 9.772 casos nuevos en la jornada del 16 de agosto, además de 68 nuevas muertes. Según estas cifras oficiales, el total de contagios desde que comenzó la pandemia se eleva a 536.609 y el número de muertes 4.156 registrados. Entre las personas fallecidas este lunes están tres embarazadas en Las Tunas, Cienfuegos y Villa Clara, un niño de 9 años del municipio Moa, en la provincia Holguín. Permanecían ingresados más de 97.000 pacientes, de ellos 44.158 activos. La provincia de Cienfuegos reportó el mayor número de nuevos contagios, con 2.282 durante la jornada. Y Pinar del Río se suma a las provincias cubanas más afectadas por COVID, como nos detalla Ivette Pacheco.
Aumentan los casos de COVID-19 en la provincia de Pinar del Río, donde también se reporta la falta de oxígeno médico en entidades de salud. El municipio Consolación del Sur se reporta como el más afectado en la provincia, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Colindante con él está Los Palacios. Desde allí, el activista Esteban Ajete dijo a Radio Martí.
Ahora, en estos momentos, muchas localidades de Consolación del Sur y muchas localidades de Los Palacios se encuentran en zona roja, debido a la cantidad y al aumento tan rápido de tantos casos que están habiendo en estos momentos.
El telecentro de la provincia Pinar del Río, Telepinar, informaba el 15 de agosto que en el grupo temporal provincial se precisó que en los últimos 15 días 7.116 personas resultaron positivas al COVID-19. Indicaba además que en las últimas jornadas se comporta muy crítico el escenario epidemiológico en Pinar del Río, donde el 70% de los contagiados por COVID-19 son extradomiciliarios. En Pinar del Río se implementó meses atrás el permiso de movilidad, precisamente para evitar los contagios por COVID-19 de forma extradomiciliaria, una gestión que no tuvo efecto, según la activista Yuslady Romero, quien reside en la ciudad de Pinar del Río.
Eso no sirvió para nada. No te pueden encerrar, este país está en las ruinas para encerrarte, se come, de que vive. No se puede, la situación aquí es muy crítica. Esto está peor que el pleno 91 periodo especial.
Romero indicó a Radio Martí que en Pinar del Río el oxígeno médico se limita a las instalaciones de terapia intensiva.
Todavía en las terapias en los dos hospitales provinciales que hay aquí, que son dos, todavía sí queda un poquito de oxígeno, pero no para poner en las salas ni nada, no se puede, no hay.
En su último parte del día 16 de agosto, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba que la provincia Pinar del Río había cerrado con 902 nuevos casos de COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
29 grados a esta hora en La Habana, intervalo nuboso, vientos a 27 kilómetros. Lázaro Domínguez, con más del tiempo.
Ricardo, qué honor estar contigo y con ese equipazo que tienen ahora ahí con Juan Pendaz, Héctor, Ricky, qué maravilla de equipo. Ricardo, el más reciente informe del Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Grace en los 18.4 grados de latitud norte y los 77.9 grados de longitud oeste. Esto es unos 10 kilómetros al norte de Montego Bay en Jamaica. Ricardo, con vientos de 85 kilómetros por hora, Grace se está moviendo al oeste a unos 24 kilómetros por hora. Tiene una presión en su vórtice de 1.013 milibares. La presión ha ido bajando. Grace debe moverse esta noche cerca de las Islas Caimán y desde la mañana del miércoles pudiera alcanzar la categoría de huracán, tomando rumbo a las costas de Yucatán, donde debe llegar en la tarde del jueves. De manera que para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la Isla de la Juventud, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades. Nublados con lluvias en el resto de las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Los vientos del sudeste 20 a 35 kilómetros por hora en la región occidental, del este entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa suroccidental desde Artemisa hasta el Cabo de San Antonio, oleaje en el resto de la costa suroccidental y en el sur oriental. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ricardo, el estado del tiempo.
A las 10:18 hablemos de noticias de Venezuela desde México, ya que este país hizo votos para que las negociaciones entre la oposición del gobierno venezolano y, por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro conduzcan al levantamiento de las sanciones políticas y económicas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
México seguirá siendo sede del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, pero se mantendrá neutral. Así lo expresó el martes el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien confió en que estas nuevas negociaciones, iniciadas el pasado viernes, conduzcan a una salida para la crisis en el país caribeño.
Nuestro ánimo, nuestro objetivo estratégico, y aquí creo que hablamos por otros países de la comunidad latinoamericana y caribeña, es que ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con plena el reconocimiento de toda la comunidad internacional, y ojalá que eso se logre.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea mantienen sanciones políticas y económicas al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre ellas un embargo petrolero, pero han señalado que están dispuestos a revisar sus disposiciones si hay avances significativos en las negociaciones en México con mediación de Noruega.
Desde luego, nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias, y nos gustaría que se llegara a acuerdos y que no se utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela.
El pasado domingo, la Cancillería noruega señaló que las reuniones fueron constructivas y que habrá un segundo encuentro del 3 al 6 de septiembre. Medio centenar de países han desconocido al gobierno de Maduro, acusándolo de fraude en su reelección, y han dado el respaldo al opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado en 2019 cuando presidía el legislativo venezolano, ahora en manos del chavismo.
En la 10:20 hablemos de Estados Unidos, que ha asegurado que los talibanes prometieron permitir el paso seguro de miles de civiles más que buscan llegar al aeropuerto de Kabul buscando un avión con la intención de salir de Afganistán.
Estados Unidos aseguró el martes que los talibanes prometieron permitir el paso seguro de miles de civiles que quieren llegar al aeropuerto de Kabul para irse de Afganistán. Washington también negocia la salida de miles de ciudadanos estadounidenses y afganos que dejarán el país en aeronaves estadounidenses. Creemos que esto puede extenderse hasta el 31. Estamos hablando con ellos sobre cuál será el calendario exacto de cómo se desarrollará todo esto. Y no quiero negociar en público sobre la mejor modalidad de sacar la mayor cantidad posible de personas de la forma más eficiente. Desde el fin de semana, el Departamento de Defensa envió tropas al aeropuerto de Kabul para proteger la salida de personas luego de que los talibanes retomaran el poder tras una ofensiva relámpago. Estados Unidos se ha comprometido a aceptar a decenas de miles de personas que trabajaron para las fuerzas estadounidenses y a sus familias, quienes temen represalias de los talibanes. Más de 1,000 personas han sido evacuadas desde que comenzaron las operaciones. Otros países también pudieron aterrizar aviones en Kabul para recoger a sus nacionales y afganos calificados.
Las críticas del Congreso por el manejo de la administración del presidente Biden de la retirada de Estados Unidos es de ambos partidos, como nos cuenta Michelle Sagué.
Varios congresistas republicanos han criticado la estrategia de retirada del presidente Biden y dijeron que las imágenes del domingo de helicópteros estadounidenses que rodeaban la embajada de Estados Unidos en Kabul evocan la humillante salida del personal estadounidense de Vietnam. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, declaró que lo que se ha visto es un desastre absoluto, una mancha en la reputación de Estados Unidos. El líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que el mal juicio del presidente Biden produjo el peor resultado posible en Afganistán en solo unas semanas. El republicano Adam Kinzinger, que sirvió en la Fuerza Aérea en Afganistán, culpó a ambas administraciones por la situación actual en Afganistán.
The failure in Donald Trump was how he used just the...
Él dice que el fracaso de Donald Trump fue que usó los aplausos en los mitines políticos para decir que estaba sacando a las tropas. Dice que el ex secretario de Estado Mike Pompeo también tiene la culpa de seguir al presidente e ir a negociar un trato malo con los talibanes. También responsabiliza a Biden por seguir adelante con lo acordado. La mayoría de los republicanos no ha presionado a Biden para que mantenga tropas en Afganistán a largo plazo y también apoyaron los intentos del expresidente Trump para sacar las tropas del país. Mientras tanto, los demócratas en el Congreso, aunque reconocen que el presidente Biden estaba llevando a cabo las políticas de su predecesor, criticaron la forma desordenada de la retirada de Estados Unidos. La congresista Barbara Lee, demócrata por California. El audio es cortesía de MSNBC. Ella dice que esto es una tragedia y que la prioridad en este momento debería ser la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, diplomáticos y aliados afganos. Por su parte, el senador demócrata Don Carper, miembro del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, dijo en un comunicado que la retirada debería haber sido cuidadosamente planificada para prevenir la violencia y la inestabilidad y que ahora hay que actuar con rapidez para proteger a los estadounidenses y aliados y socios afganos sobre el terreno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 10:23 contamos en la noticia sobre el terremoto de Haití, la asistencia de los Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declaró que el país no tiene planes de destacar a personal militar en Haití. Después del terremoto que matara por lo menos 1,400 personas, Sullivan dijo a la prensa que era prematuro evaluar las totales consecuencias de este terremoto en el proceso político de Haití, mientras los funcionarios estadounidenses se encontraban en dicho proceso de evaluación. Y a propósito, las autoridades haitianas están lamentando los cientos de víctimas humanas e innumerables pérdidas materiales por este devastador terremoto que ocurrió el sábado pasado y ahora también por las tormentas tropicales que están inundando precisamente estas zonas afectadas. Janet Burnett.
El hospital de Les Caes, en el suroeste de Haití, muy cerca del epicentro del fuerte terremoto de magnitud 7,2, vive una situación dramática en la que muchos pacientes no pueden recibir la asistencia médica necesaria dadas las malas condiciones del centro sanitario y el personal médico se vio obligado a improvisar reubicando a algunos heridos en pasillos y patios. En tanto, para cientos de personas, el desenlace fue fatal, y es que según la Agencia de Protección Civil de Haití, la cifra de fallecidos se elevó a más de 1.400 y el número de heridos asciende a más de 6.000. Ante este desolador escenario, el primer ministro Ariel Henry declaró el estado de emergencia de un mes para todo el país y dijo que los primeros convoyes de ayuda del gobierno habían comenzado a trasladar ayuda a áreas donde las ciudades fueron destruidas y los hospitales permanecen abrumados. En tanto, y desde el panorama internacional, la directiva ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, aseguró que las necesidades humanitarias eran graves y enfatizó que muchos haitianos necesitaban atención médica, agua potable y refugio con urgencia. Fore también lamentó que este desastre natural se dio en un complicado marco donde impera la inestabilidad política, el aumento de la violencia de las pandillas, las tasas alarmantemente altas de desnutrición entre los niños y la pandemia del COVID-19, para la cual Haití ha recibido solo 500.000 dosis de vacunas a pesar de necesitar muchas más. John F. Burnett, Voz de América.
Y es que la tormenta tropical Grace afectó fuertemente a Jamaica el martes con lluvias torrenciales y vientos. También causó inundaciones en parte de Haití, cuyos habitantes se desesperan en reparar los daños de este intenso terremoto que les ha afectado durante el fin de semana y que le quitó la vida a más de 1.400 personas. Y a las 10:26, quieto, en primera ya está el Olímpico pidiendo pista, Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Bueno, en las Grandes Ligas algunos juegos han terminado. El equipo de los Yankees le ganó un doble juego hoy a la media roja del Boston. El primero fue 5-3, el segundo 2-0, los dos de 7 innings. Los Cachorros de Chicago dieron cuenta de los Rojos de Cincinnati, 2-1. El equipo de los Rayos de Tampa le ganó 10-0 a los Orioles de Baltimore. En otra decisión, los Bravos de Atlanta le ganaron a los Marlins 2-0. Hay una serie de juegos que están por terminar. Los Nacionales de Washington están ganando 12-6 a los Azulejos de Toronto ya en el noveno inning. También en el noveno inning los Angelinos de California están ganando los Tigres de Detroit con un marcador de 7-2. Los Cerveceros de Milwaukee ganan en el octavo inning a los Cardenales 2-0. El equipo de los Marineros de Seattle está encima en el octavo inning sobre los Rangers de Texas 2-1. 3-1 está el juego entre los Reales de Kansas City, que le están ganando a los Astros de Houston. Eso también está en el octavo inning. Y en el octavo inning, los Indios de Cleveland le están dando 3-0 a los Mellizos de Minnesota. En el séptimo inning ya, las Medias Blancas de Chicago le ganan 9-0 a los Atléticos de Oakland. En el sexto inning, los Rockies de Colorado están encima de los Padres de San Diego 3-0. Y en el tercer inning, los Phillies de Filadelfia están ganando 1-0 a los Diamondbacks de Arizona. Los Mets de Nueva York están cayendo 2-0 en el tercer inning frente al equipo de los Diamondbacks de Arizona. Los Mets están perdiendo 2-0 frente a los Gigantes. El equipo de los Piratas y los Dodgers están 0-0 en el primer inning. Así que eso es lo que está pasando hoy en las Grandes Ligas. Y el centro de los 76 de Filadelfia, Joe Embiid, acordó una extensión de contrato por 4 años y $196 millones. Este acuerdo le garantiza a Embiid un total de $261 millones, porque él ya tenía estos 2 años firmado por $65 millones garantizados, y esto es una extensión. Así que 65 más 196 son 261 milloncitos, un poquitico de dinero, diría yo. Muy bien. Y el próximo juego en el campo del ensueño, o el campo de los sueños, como que se tuvo lugar hace unos días en Iowa, en los Manizales de Iowa, entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York será el año que viene entre los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati. El juego inaugural de este año contó con un triunfo de las Medias Blancas de Chicago, como Tim Anderson marcó la diferencia para Chicago con un jonrón de dos carreras hacia el estadio de maíz más allá de la barda. Eso fue en el noveno inning. El estadio hecho desde cero, construido para albergar unos 8,000 fanáticos, se colocó junto al Diamante Real, donde se filmó la película de 1989 protagonizada por Kevin Costner, en las afueras de la ciudad de Denville, con una población de 4,000 habitantes. Y eso es lo que tenemos en deporte esta noche.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:31, regresamos a esta, la segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La nueva legislación sobre la Internet es un ejemplo más del régimen por decreto en Cuba. Yolanda Huerga tiene la opinión de un jurista en el siguiente informe.
Las nuevas reglamentaciones aprobadas para controlar el Internet en Cuba muestran la predisposición del régimen a la creación rápida e incuestionable de leyes sin la aprobación de la Asamblea Legislativa e ignorando el escrutinio constitucional.
Ponen de manifiesto una vez más que el Consejo de Estado ha retomado la viciosa práctica de pronunciar decretos leyes unos tras otros y sin sesionar la Asamblea Nacional del Poder Popular, volviendo a incurrir en la nefasta acción de promulgar un número elevado de normas jurídicas para regular un mismo tema o materia.
Dijo el abogado Julio Ferrer.
Gobernando, a mi modo de ver, como han hecho siempre, por decreto, poniendo a un lado la disciplina y lo que mandata la Constitución respecto a la libertad de expresión.
El decreto ley número 35 y la resolución 105 tienen como meta proporcionar un basamento legal a la persecución de los ciudadanos que critiquen el orden constitucional o el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas y las estructuras económicas y sociales del Estado.
El decreto ley 370 estableció un sinnúmero de infracciones en el orden administrativo para imponer sanciones administrativas, multas elevadas y utilizarlas contra los que no son partidarios del gobierno.
Las normativas describen 17 clases del tipo de contenido que puede incurrir en un delito, la categoría de subversión social, definida como acciones que pretendan alterar el orden público, se considera de riesgo muy alto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito de las reacciones, también la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha escrito sobre el tema que hoy el gobierno cubano ha anunciado otra ley de censura en un claro intento de silenciar al pueblo tras las protestas. Las autoridades cubanas deberían respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su voz y no castigar a quienes dicen la verdad, es el mensaje en su cuenta de Twitter de la Embajada Americana en La Habana. De otras reacciones que hemos obtenido, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, también está denunciando al régimen cubano por restringir aún más el Internet. Al respecto, José Miguel Vivanco, director de la División de América, publicó en un tuit varias normas que permiten interrumpir el Internet cuando se publica información que el gobierno considere falsa y tratan la divulgación de noticias que dañen el prestigio del país como caso de ciberseguridad. A su turno, Amnistía Internacional criticó al gobierno de La Habana para esta misma situación por aprobar nuevas normativas para censurar legalmente al Internet en la isla. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de dicha organización, resaltó estas palabras a través de su cuenta. Hoy, en Cuba, se aprueba marco legal de telecomunicaciones que claramente busca coartar aún más la libertad de expresión y acceso a información. La ley formaliza la represión digital, castigando el uso de redes sociales bajo vagas categorías de incidentes de ciberseguridad. Y con el objetivo de concientizar a la población sobre la lucha por la libertad, activistas y organizaciones de oposición dentro de Cuba han lanzado la convocatoria al paro nacional, un llamado al no cooperación con el régimen en todas las instancias. Ricardo Quintana informa.
Desde diferentes puntos de la isla se escuchan voces que piden la adhesión al paro nacional, iniciativa que no busca el cese de las actividades del país, pero sí concientizar a la población sobre la necesidad de no cooperar con el régimen.
Desde la provincia de Pinar del Río, municipio de Los Palacios, San Diego de los Baños, representando Impacto Juvenil por una Cuba libre y democrática, todos al paro nacional.
Por una Cuba libre y democrática, todos al paro nacional.
Por una Cuba libre, todos los jóvenes al paro nacional.
Nuestro próximo paso para reclamar la libertad y nuestros derechos debe ser paro nacional.
El paro nacional es coordinado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, plataforma que aglutina a organizaciones y opositoras en Cuba y en el exterior.
La Asamblea de la Resistencia Cubana ha respaldado desde sus mismos inicios el proyecto de paro nacional planteado desde dentro de Cuba, inicialmente desde las prisiones políticas cubanas.
Activistas cubanos dentro y fuera de la isla anunciaron sin éxito un paro nacional el pasado 13 de agosto. La lucha sigue, es la consigna que aparece en el volante de la convocatoria, que llama a afectar las funciones del Partido Comunista, a no asistir al trabajo, a no cooperar con el régimen, entre otras demandas.
En la medida que los cubanos empleen la no cooperación contra la dictadura en todos los aspectos de la vida nacional, se va a paralizar el aparato de represión y se va a paralizar este Estado ilegítimo. Respaldamos el llamado al paro nacional en esta etapa de no cooperación general con todas las instancias del régimen.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La activista Ariela López Roque se comunicó a través de una llamada telefónica con sus familiares desde la prisión de Guamajal en Villa Clara, tras un mes de encarcelamiento, sin información sobre su situación. Gladys Paseiro, suegra de Ariana, madre de Mitzael Díaz Paseiro y Nidia Bienes Paseiro, ambos detenidos también tras las protestas del 11 de julio en Placetas, así lo comunicaron a Radio Martí.
Que están bien de salud, la hija mía también se comunicó conmigo, pero que no les han dicho nada, que no se sabe nada, que a qué va a llegar esto. Ellas dos están en Guamajal de mujeres y el hijo mío, Misael Díaz Paseiro, preso político y de conciencia, se encuentra ahí en la pendiente esperando también. Ellos tienen acceso a nombrar abogados, pero nosotros pensamos que para qué, que eso lo juzgan ellos mismos, la misma dictadura lo juzga, que lo que ellos digan, eso se hace. Entonces, ya ellos saben lo que van a hacer con ellos. Ellas vinieron a llamar ayer porque ellas las tenían, según ellos, supuestamente aisladas, pero no sabemos el por qué, porque todas las pruebas le dieron negativas, lo tenían ahí el mes completo y varios días, porque ayer fue que el día 11 hizo el mes y ayer fue que me les dieron teléfono y nos pudimos comunicar. Y ahora las tienen separadas. Nidia está en el cubículo 1, me parece que es, o en el 2, y Ariadna en el 6. Apenas casi se ven porque están lejos los cubículos unos de otros. Están ahí en espera, que entonces ayer creo que estuvo la seguridad ya y conversó con ellas, pero tampoco pudieron contar nada porque esto es seguirle la cobertura al régimen.
Alberto Góngora Mulet, estudiante de estomatología, fue expulsado del trabajo que realizaba en la Universidad de Ciencias Médicas en Holguín tras manifestar públicamente su apoyo a los médicos cubanos que respondieron a las declaraciones del ministro Manuel Marrero Cruz. Les ofrecemos las palabras de Mulet, quien las subió en un video este 16 de agosto en su cuenta de Twitter.
Yo, Alberto Góngora Mulet, estudiante de quinto año de estomatología, me sumo al reclamo de los médicos holguineros y cubanos en general y denuncio que no es nuestra culpa la situación que se está viviendo. Actualmente me encuentro en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín cumpliendo con tareas en apoyo a la situación sanitaria que se está viviendo y he renunciado a mis vacaciones como muchos otros compañeros para esta tarea. No es justo que se nos culpe.
Y el general de brigada de la Reserva, Arnold Ferrer Martínez, falleció este lunes en La Habana, ha informado el ministro a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en un comunicado en la isla. Con la muerte de Ferrer Martínez suman 8 los militares de alto rango fallecidos en Cuba desde el estallido social del 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad. La nota de las Fuerzas Armadas, leía en el noticiero de la televisión estatal, no dice la causa de la muerte del general, quien perteneció a la columna número 1 al mando de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Las autoridades cubanas tampoco revelaron la causa del deceso de la mayoría de los militares fallecidos en el último mes. Y músicos cubanos componen canciones para así contribuir al final de la dictadura castrista en la isla, y Roxana Romero tiene un invitado para ello.
Diego Forever presenta su nuevo tema, Queremos Libertad. El reggaetonero cubano reclama abajo el comunismo, abajo la dictadura, patria y vida y libertad para mi gente de Cuba. En el videoclip, el intérprete del tema popular Hasta que se seque el malecón muestra imágenes de la represión en Cuba el 11 de julio y el apoyo de los cubanos que se manifestaron en el extranjero, tanto en Miami como en otras partes del mundo. Numerosas personas aplaudieron el sencillo en los comentarios. Excelente, otro himno de libertad potente, como el sentir de todos los cubanos. Esta canción resume todos los gritos que llevamos dentro. Y bien por ti, Jacob, bien por ti, nunca es tarde. Aquí estamos contigo, ojalá y sigan. Todos juntos acabamos con esa dictadura. Hace unos días el cantautor cubano mostró su nuevo tatuaje dedicado a la isla que lo vio nacer.
Amor 100% para todos los cubanos que están en el mundo entero, los que están fuera y los que están dentro de la isla también. A ustedes les debo y gracias a ustedes estoy donde estoy. Los quiero mucho, muchas bendiciones. Y libertad para Cuba. ¡Viva Cuba libre!
Entre tanto, Willy Chirino anunció en su cuenta de Instagram, seguimos encendiendo corazones por una Cuba libre. Algo se está cocinando y sale en unos días con video y todo. El cantautor cubano se retrató con varios artistas, incluyendo Señorita Diana, El Chacal, Osmani García y Micha, entre otros. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 10:42 en Matanzas, se registran a esta hora 27 grados de temperatura, nubosidad y viento soplando a 18 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la Iglesia Católica de Nicaragua advirtió que no existen condiciones para unas elecciones democráticas y funcionarios del régimen acusan a los religiosos de cometer un delito electoral. En Managua está Daliana Ocaña.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó a través de un comunicado que el proceso electoral en Nicaragua, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en el país no existen las condiciones para unas elecciones democráticas. Los religiosos recordaron que el pueblo nicaragüense tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, pero denunciaron que se les ha impedido expresar sus simpatías al votar en las elecciones de noviembre y denunciaron que la Iglesia Católica también ha sido víctima de amenazas, ofensas a sus sacerdotes y obispos, limitaciones a la visa o la residencia de sacerdotes extranjeros, hostigamientos a los feligreses laicos y otras acciones ilegales e intimidantes. Sobre estas condiciones, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó:
la libertad no es solo un derecho humano, es un derecho divino. Y por eso es que quien lastima la libertad no está lastimando solo los derechos de los seres humanos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega respondió a los señalamientos de la iglesia acusando a los líderes religiosos de cometer delitos electorales y el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a un medio oficial:
como sotanudos políticos se atrevieron a decir que no hay que ir a votar el 7 de noviembre. Eso habría que analizarlo si no tiene cognomento de carácter penal.
A las advertencias de la iglesia se han unido las organizaciones de la sociedad civil, activistas políticos, organismos defensores de derechos humanos y gobiernos internacionales. De hecho, Suiza fue el gobierno que más recientemente se sumó a las sanciones de la comunidad internacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la sede del diario más antiguo de Nicaragua sigue tomada por la fuerza y el fin de semana su gerente general fue detenido. Las acciones de las autoridades judiciales han sido condenadas por la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Donaldo Hernández.
La Sociedad Interamericana de Prensa ve con suma preocupación la toma del edificio del diario La Prensa. y el arresto de su gerente general, quien es acusado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.
Es una nueva asfixia que se comete contra el periodismo independiente. El escenario para Nicaragua, desde nuestra óptica, es muy crítico, es muy preocupante.
Pero el presidente Daniel Ortega justifica el allanamiento y acusa al diario La Prensa de mentir sobre la falta de papel para seguir imprimiendo el periódico.
Fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidad de papel. Y cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito.
Las acciones de las autoridades judiciales contra la prensa son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como medidas políticas a menos de 3 meses de los comicios presidenciales.
Lo que se busca es silenciar toda crítica, silenciar toda posibilidad de informar sobre desmanejos en el poder. Nosotros vamos a seguir trabajando a nivel internacional para que Nicaragua no salga del foco.
Mientras tanto, más de 200 trabajadores de la prensa hicieron una petición pública pidiendo a las autoridades que liberen a su gerente general Juan Lorenzo Holman y que se restablezca la normalidad en el diario. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el edificio del periódico sigue tomado. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Y hablemos de México porque ese país espera la evidencia científica para el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
El gobierno mexicano afirmó el martes que esperará evidencia científica sólida para decidir sobre la aplicación de una tercera dosis como refuerzo de la vacuna contra COVID-19.
Si esa evidencia fuera consistente, fuera clara, estuviera robusta, podría hacer pensar que se requiriera una dosis de refuerzo, tercera para los esquemas de 2 dosis, segunda para los esquemas de 1 dosis, como la vacuna CanSino, la vacuna Johnson. Pero insisto, hasta este momento no hay ninguna evidencia ya compilada, ya depurada, que sea robusta, que convenza que se necesita esto.
López-Gatell agregó que este mismo criterio se aplica para los menores de 12 a 17 años. También atribuyó los reportes que señalan la necesidad de aplicar otra vacuna más a una cuestión de mercadotecnia de los laboratorios. México ha aprobado vacunas de 6 farmacéuticas y el lunes se dieron los primeros pasos para la aplicación de emergencia de la desarrollada por Moderna. Con 126 millones de habitantes, el gobierno ha vacunado a 54,5 millones de personas, 29 millones de ellos con el esquema completo de 2 dosis, según el reporte de la Secretaría de Salud del lunes.
Y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos, no de declaraciones o de boletines.
México atraviesa una tercera ola de la pandemia y en los últimos días ha registrado contagios récord al sumar 23,000 en una jornada, según datos oficiales. Las muertes, sin embargo, han disminuido en comparación con la segunda ola, que tuvo su pico máximo en enero. El país está entre los que realiza menos pruebas de detección del virus en el mundo, con 0,25 por cada 1,000 habitantes, de acuerdo con el monitoreo que realiza la Universidad de Oxford.
Y Colombia persiste en la emergencia humanitaria por la migración de haitianos, mientras las autoridades regionales piden un acuerdo internacional para atender la crisis. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Pese a los esfuerzos de las autoridades regionales en el sur occidente de Colombia para atender a los cientos de haitianos que desde el sur del continente se movilizan rumbo a Norteamérica, la crisis humanitaria persiste. Hacinados en los terminales de transporte, los migrantes se enfrentan a dramas humanitarios, como la reciente muerte de una mujer con 7 meses de embarazo al interior de un bus que la traía desde Pasto, en la frontera con Ecuador, hasta Cali, como lo reportó Juan Guillermo Martínez, vocero de la terminal de transportes de esta ciudad.
No venía acompañada con familiares, solamente de una amiga, quien informó que la persona se sentía indispuesta, que iba a dormir un rato y nunca despertó.
No obstante que las autoridades autorizaron la venta de pasajes de transporte y el alquiler de hospedaje a los refugiados ilegales para evitar que continúen siendo explotados por bandas de tráfico de migrantes, el flagelo, según Carlos Camargo, defensor del pueblo, persiste.
Esta red de traficantes que está azotando a la población migrante, vendiéndole paquetes
hoteles turísticos con apariencia de legalidad y los dejan tirados a mitad de camino.
Mientras las autoridades regionales insisten en que una solución final a la problemática debe ser abordada en una amplia conferencia internacional, Migración Colombia autorizó la venta de 300 pasajes diarios a los migrantes para que continúen su ruta desde el sur del país hasta el departamento de Antioquia y de ahí puedan movilizarse a la frontera con Panamá. Sin embargo, la medida se ha quedado corta debido a la gran cantidad de refugiados haitianos que continúan ingresando desde Ecuador. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y protestan en Argentina contra el presidente Alberto Fernández por el manejo dado a la pandemia.
Familiares marcharon el lunes contra el presidente Alberto Fernández, luego de darse a conocer que el año pasado festejó el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, rompiendo el duro confinamiento que prohibía casi todas las actividades a causa de la pandemia. Centenares de piedras con nombres de fallecidos fueron dejadas frente a la Casa Rosada, sede del gobierno, y ante la residencia presidencial de Olivos.
Y bueno, vine a traer las piedras de mi sobrina, de 31 años, y de su tío, de 58. Y bueno, estas cosas que el presidente hace lo que quiere, mientras nosotros obedecíamos, y bueno, ya que están, nuestros familiares están ahí.
La llamada Marcha de las Piedras fue convocada luego de que se difundiera una foto de Fernández tomada al término de una cena del festejo de cumpleaños de la primera dama en julio de 2020 junto a una decena de invitados en la residencia presidencial.
Y nosotros haciendo un duelo riguroso y aquí se hizo el velatorio de Maradona. Nosotros nos quedamos haciendo lo que el presidente pedía y él hizo todo lo contrario a lo que había que hacer. Y esa es la rabia, el repudio y el silencio, ¿no? Yo creo que las cosas se pagan y en algún momento le van a pasar la factura.
La publicación de la foto de Fernández, divulgada más de un año después, generó una andanada de críticas de propios y opositores, algunos de los cuales amenazaron con iniciarle un juicio político para destituirlo, en plena campaña electoral hacia las legislativas de noviembre. El presidente se vio presionado a ofrecer una disculpa pública. En Argentina, más de 109 mil personas han muerto por COVID-19 y más de 5 millones contrajeron el virus desde el inicio de la pandemia.
A las 10:52, un vistazo al mundo, porque los talibanes han anunciado hoy desde Afganistán que la guerra terminó y decretaron un perdón general en su primera rueda de prensa tras haber tomado el control de Kabul.
Aseguramos al mundo entero, incluido Estados Unidos, que el suelo afgano no será una amenaza para ningún país, incluidos los países vecinos en la región. Aseguramos a todos que no permitiremos que el suelo afgano sea utilizado contra los países vecinos o contra otros países. Todos los países deberían, por lo tanto, sentirse satisfechos y confiados sobre el compromiso del Emirato Islámico.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, culpó a los políticos afganos y a su falta de liderazgo de que los talibanes hayan tomado el control en Afganistán, al tiempo que pidió a los insurgentes que permitan la salida de todos los ciudadanos que decidan huir del país. Stoltenberg dijo que parte de la fuerza de seguridad de Afganistán lucharon con valentía, pero fueron incapaces de asegurar el país porque el liderazgo político fracasó en hacer frente a los talibanes. Y es que los talibanes prometieron dejar trabajar a las mujeres de acuerdo con el respeto a los principios del Islam. Pero muchos recuerdan que cuando gobernaron entre el 96 al 2001, impusieron una versión ultra rigurosa de la ley islámica bajo la cual las mujeres no podían trabajar ni estudiar.
Lo que muchos afganos, principalmente muchas mujeres, temían, aconteció. Los talibanes regresaron al poder del país. Cuando gobernaron Afganistán entre 1996 y 2001, los insurgentes impusieron una versión ultra rigurosa de la ley islámica, y las mujeres no podían trabajar ni estudiar. También debían usar la burka. Esta vez los talibanes prometen respetar los derechos humanos. El portavoz de los talibanes ha emitido una serie de declaraciones en los últimos días, entre las que se incluyen el compromiso de amnistía para quienes trabajaban para el gobierno anterior. También se han comprometido a ser inclusivos. Han dicho que las mujeres pueden trabajar y las niñas pueden ir a la escuela. Esas promesas deberán cumplirse. Y por el momento, comprensiblemente, dada la historia pasada, estas declaraciones han sido recibidas con cierto escepticismo. El martes, el canal local Tolo TV transmitió una entrevista con un miembro de los talibanes hecha por una periodista. Pero por otro lado, la televisión suspendió parte de la programación que seguía el estilo occidental.
En Herat, una provincia controlada por los talibanes desde la semana pasada, las niñas tuvieron que usar un velo en la cabeza, el llamado hijab, para poder volver a la escuela. Estamos felices de que comenzaron las clases y que podamos continuar nuestros estudios, y esperamos que los talibanes no obstruyan nuestro progreso, para que podamos ayudar al desarrollo de nuestra nación como en otros países. Estamos felices de que las escuelas han abierto y queremos venir a la escuela con el hijab islámico. Queremos estudiar, queremos progreso como otros países y esperamos que los talibanes mantengan la seguridad. No queremos guerra, queremos paz en nuestro país. Todavía no se sabe cómo actuarán los talibanes ahora que tienen el control de Afganistán. En la capital, Kabul, hay un clima de incertidumbre y se veían pocas mujeres en las calles.
Y en otro hecho resaltado en el viejo continente, Barcelona recordó hoy a las 16 víctimas y 140 heridos en el cuarto aniversario de los atentados de Cataluña.
Una sombría ceremonia en las Ramblas de Barcelona para recordar a los muertos por los ataques de una célula yihadista el 17 de agosto de 2017. El acto de apenas 15 minutos y sin ningún discurso se realizó junto al memorial que recuerda los atentados, en el mismo punto donde Junts Abu Yaqub detuvo una furgoneta con la que mató a 14 paseantes.
Entonces fue cuando la furgoneta se vino hacia nosotros, yo empujé a mi hija, yo ya no me podía mover porque ya había gente que corriendo había caído delante y no me podía mover con la silla, y apareció alguien corriendo delante. Le golpeó a la furgoneta y fue lo que le desvió lo suficiente como para que no me enganchara a mí y a las demás personas que habíamos en el sitio. Pero vamos, que pasó muy cerca.
Dos sobrevivientes de la célula yihadista que cometió el doble atentado en Barcelona y en la ciudad costera de Cambrils fueron condenados. Uno de ellos recibió una pena de 53 años de prisión y el otro de 46 años, mientras que otro colaborador fue condenado a 8 años de cárcel. Para algunas víctimas, el juicio debía haber profundizado en cómo un imán pudo radicalizar a una decena de jóvenes de origen marroquí en Ripoll, al norte de Cataluña.
Pues cada año más duro. Cada año más duro porque no se ha terminado de investigar y no se ha terminado de hacer las cosas bien. Y deja mucho que desear la atención a víctimas, que se tiene que mejorar en todos los ámbitos, con víctimas no solamente de este atentado, sino de otros atentados.
El atacante de Barcelona que atropelló a las personas en las Ramblas murió a manos de los agentes a 30 kilómetros de la ciudad. Mientras que otros 5 miembros de la célula yihadista fueron abatidos por la policía, luego de que atropellaron y acuchillaron a varios transeúntes en Cambrils, una ciudad costera de Cataluña. En total, los atentados dejaron 16 fallecidos y 140 heridos.
Y después de que los servicios del Contralor de Actividades Nucleares de las Naciones Unidas reportara que Irán continúa produciendo metal de uranio, los Estados Unidos han hecho un llamado a Teherán para que cese su escalada nuclear y regrese a la mesa de negociaciones para tratar de revivir con las potencias del mundo el acuerdo de 2015. Ned Price, el vocero del Departamento de Estado, ha declarado que Irán no tiene verdadera necesidad de producir metal de uranio, directamente relacionado con el desarrollo de armas nucleares. Terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este punto y hora. Decimos muy amables por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso frecuente también del nasobuco. La mascarilla. Muchas gracias. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.